Desde su implementación, el Sistema Nacional Integrado de Salud incorporó a miles de personas que no podían hacer frente a una cuota mutual. Pero, ¿cuántas veces hemos mencionado esto? Para muchos de ellos, y aún hoy, sigue siendo difícil de asumir el costo de las órdenes, los tickets de medicamentos y también de determinados análisis. El Ministerio de Salud Pública dispuso en las últimas horas una rebaja en las tasas moderadoras que cobra el sector privado, así como una baja del valor máximo que se puede cobrar para una serie de estudios especializados, que hasta ahora estaba en 1.000 pesos. La medida entrará en vigor una vez que el presidente José Mujica firme el decreto correspondiente, pero es un hecho y vale la pena conocer los detalles, sobre todo cómo se logra esto y qué es lo que cabe esperar de ahora en adelante. Para eso es que estamos en comunicación con la doctora Elena Clavel, directora del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Clavel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, a ver, ¿cuáles son los estudios y análisis a los que se les rebaja concretamente el precio?
Bueno, lo que se establece en este caso es una baja del tope máximo de valor que se puede cobrar por tasa moderadora, ¿verdad? O sea que existe una enorme dispersión de precios, de valores, de tasas moderadoras entre las instituciones. Lo que el Ministerio establece es un tope máximo. Generalmente los que están en estos valores máximos son estudios complejos, como puede ser tomografía, resonancia, ecodoppler, ese tipo de estudios. Pero lo que tiene que quedar claro que este es un valor máximo por todo concepto, tiene que, por cualquier tipo de estudios, es de 800 pesos más el timbre profesional y más el IVA.
O sea que ningún usuario debería pagar más que eso para ningún tipo de estudio.
Exactamente.
Hoy en día los costos de los estudios están incidiendo de alguna manera en la atención. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes en ese sentido?
No, recordemos que las tasas moderadoras son un elemento que se utiliza en muchos países del mundo como un moderador de la demanda. No tiene relación con el costo de la prestación a la que van asociados. O sea, no es un copago, es una tasa moderadora. Lamentablemente, en el caso de Uruguay, en los años 90, se liberalizaron los valores de las tasas, o sea, no cualquiera podía crear una tasa y colocar el valor y aumentarla en el momento que quisiera en las instituciones de asistencia médica colectiva. Eso fue lo que llevó a que cuando asumimos el gobierno en el año 2005 nos encontramos con un enorme problema de dispersión de precios y de valores que estaban realmente en sumas que de ninguna manera se correspondía a un moderador de la demanda. A su vez, hay prestaciones que también tienen asociados valores de tasas moderadoras que también de ninguna manera es una moderación de demanda, porque en realidad la demanda no es inducida por el usuario. Entonces, colocar al usuario una barrera de acceso económica no tiene relación con la moderación de la demanda. Lo que se hizo desde el año 2005, la primera medida fue, obviamente, volver a la regulación que corresponde, que es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía conjuntamente son los que autorizan los precios, que se aumentan dos veces en el año, primero de enero y primero de julio, y que son los ministerios del Poder Ejecutivo el que establece los valores. Y paulatinamente, desde el 2005 para acá, hemos ido en un trabajo profundo de reordenamiento tanto de los valores máximos como de los procesos a los cuales esos valores están asociados.
Yo le preguntaba respecto a la atención, a la relación, ¿verdad?, entre el costo de atención, porque, por ejemplo, Emiliano decía en el comienzo, cuando introducía la nota, que desde la implementación del Sistema Integrado de Salud, ¿verdad?, se incorporó a miles de uruguayos que antes capaz no podían hacer frente a una cuota mutual, se los incorporó al sistema, pero, sin embargo, muchos siguen teniendo dificultades, ¿verdad?, porque después no pueden afrontar estos costos. ¿Qué análisis tienen ustedes en ese sentido? ¿Cuántos usuarios efectivamente no hacen uso, por ejemplo, de la mutualista, porque no pueden afrontar estos costos que implican, aparte, ¿verdad?, de lo que es lo que ya tienen incorporado del servicio de salud?
Bueno, recordemos que en primer lugar la reforma de la salud incorporó a ACE también como prestador elegible para aquellos que están en el seguro, cosa que no sucedía para los trabajadores que tenían el beneficio de DICE, y que en el caso de ACE no hay ningún cobro de ninguna especie, ninguna tasa moderadora. También se tomó la medida de que las personas que eligen una institución mutual pueden, a lo largo del año, y no tienen que esperar el mes de febrero, pueden cambiarse a ACE en cualquier momento, sin ningún trámite adicional, simplemente porque, bueno, encuentran que su decisión no había sido acertada, o que en algún momento su utilización de la institución aumenta, varía, en fin, por diferentes motivos que hacen que justamente esto se transforme en un problema de acceso económico, y por eso pueden elegir a ACE y pueden cambiarse a ACE en cualquier momento. Ahora, en cuanto a la realidad de que las tasas moderadoras son un problema de acceso económico, es verdad, han ido disminuyendo en estos últimos años. Nosotros vamos siguiendo a través del Departamento de Atención al Usuario la evolución de las quejas vinculadas de los usuarios a las instituciones, y es un tema que ha ido disminuyendo. Sin embargo, continúa siendo, dependiendo obviamente la situación de cada cual en cuanto a el grado de utilización que tiene, sigue siendo un problema que nosotros seguimos y analizamos, y para el cual hemos intentado ya establecido un conjunto de medidas, y tenemos algunas más que esperamos poder establecer.
¿Y qué pasa con las propias instituciones? Porque es un hecho que hasta ahora contaban con ese dinero, con el de las tasas moderadoras, con los valores que estaban autorizados. Ahora van a percibir menores ingresos. Una pregunta posible es si el Sistema Nacional Integrado de Salud les va a compensar esta rebaja de ingresos por otro lado, con las cápitas.
Bueno, eso es variable. En el caso de este tope que estamos estableciendo hoy, que estamos bajando, recordemos que el tope ya existía, pero hoy lo estamos bajando de 1.800 pesos, no lleva ninguna compensación asociada.
Y entonces, por ejemplo, pregunta a una oyente, Virginia, nada es gratis. Cuando ponen esos topes, lo que ocurre es que después se recortan servicios. Cuando van a mandar ahora los exámenes caros, ¿van a mandarlos? Por ejemplo, y menciona un caso concreto de una institución que recortó la internación domiciliaria para los pacientes fuera de Montevideo.
Bueno, en el caso que estamos hablando de esta rebaja del tope, esto fue acordado con todas las instituciones y fue firmado por las propias instituciones cuando se firmó el último contrato de gestión con la Junta Nacional de Salud. Allí se estableció una cláusula que dice que el Poder Ejecutivo podía establecer una baja de los valores máximos. En el primer tramo fue de cualquier valor hasta 1.200 pesos, el segundo de 1.200 a 1.000 y el tercero a 800 pesos, que es el que estamos efectivizando hoy. Y que esas bajas no tenían compensación de ninguna clase.
Uh-huh. Pero se sabe que la consecuencia no va a ser un deterioro de los servicios o un recorte en los servicios.
Bueno, lo que nosotros establecimos en aquel momento y las instituciones aceptaron era justamente un plazo lo suficientemente extenso, digamos, estamos hablando de 3 años, de manera que las instituciones podían ir tomando las medidas adecuadas, digamos, dentro de la gestión institucional para que eso no sucediera. Ese es un primer punto. En segundo lugar, nosotros, obviamente, en la Junta Nacional de Salud monitoreamos el estado y la situación de cada una de las instituciones, tanto en lo económico-financiero como en la producción asistencial, y estamos atentos a la evolución de todos los indicadores. Sí hay compensación de cápita en otros casos que no es este que estamos hablando hoy. Por ejemplo, nosotros el año pasado, para el Día de la Salud de la Mujer, establecimos la gratuidad completa del Papa Nicolau, ¿no? Previamente existía una gratuidad que era solo asociada a determinada población y a determinadas indicaciones. En este momento el Papa Nicolau es gratuito para todas las mujeres en cualquier situación de indicación médica y con cualquier frecuencia. Bueno, eso se hace un estudio de utilización y en base a eso se hace, sí, una compensación en la cápita.
Por otro lado, a ver, ¿hasta cuándo se sigue con este cronograma? ¿Cómo se procede? Porque usted decía, bueno, esta es una nueva etapa, ¿no? Y están trabajando en otras medidas. ¿Se puede llegar a pensar en que estos estudios pueden tener costo cero en un final, digamos, para el usuario?
Bueno, nosotros creemos que sí, que hay estudios, no voy a hablar específicamente de ninguno, pero que hay estudios y que hay técnicas de rehabilitación, inclusive, que hay prestaciones, vamos a hablar en general, que no deberían tener tasa moderadora. De hecho, hemos ido ya por también el camino de la gratuidad, además del Papa Nicolau, como decía anteriormente, podemos hablar, por ejemplo, una medida reciente que es la de quimioterapia y radioterapia. O sea, no tiene absolutamente ninguna justificación que se cobre una tasa moderadora para una sesión de quimioterapia o radioterapia, cuando convengamos de lo que estamos hablando. Entonces, existe sí un plan, digamos, general de manejo con respecto a las prestaciones, que lo que nosotros queremos es llegar a un punto en el cual determinadas técnicas, tanto de rehabilitación como de diagnóstico, no tengan una tasa asociada. Y aquellas que la tengan, sea de verdad una tasa que sea una tasa moderadora de demanda y no y no un elemento recaudatorio como puede haber sido en el pasado. Yo quisiera hacer otra aclaración, que es parte del trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver que no solo con el precio, digamos, con el valor unitario que se cobra por la tasa moderadora en un momento determinado, sino por el proceso que da origen a esa tasa moderadora. Porque, ¿qué sucede? Hemos comprobado que la sola baja o la baja de una tasa moderadora no asegura que el usuario termine finalmente pagando menos por acceder a esa prestación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se establecen otras barreras, otros pasos intermedios que hacen que tenga otra tasa moderadora por otro concepto que tenga que pagar. Un ejemplo para esto son los estudios, por ejemplo, que llevan insumos asociados, como puede ser, u otras técnicas, como puede ser el caso de la anestesia para algunos estudios complejos, que, bueno, que detectamos que algunas instituciones, lamentablemente en un desvío de lo que era correcto, cobraban el estudio, por un lado el ticket para el estudio y por otro lado un ticket por la anestesia, lo cual no es correcto, y el Ministerio tomó medidas, digamos, al respecto, y se hizo además una circular para que todos tuvieran claro que eso no era correcto. Otra situación de ese tipo, por ejemplo, sucedía con las tomografías, en el sentido de que se cobraban varios tickets por varios enfoques, digamos, frente a una misma prestación, lo cual tampoco es correcto. Bueno, ese tipo de situaciones también nosotros vamos analizando los procesos que dan origen a las prestaciones, porque muchas veces el tema no es, repito, el valor unitario, sin dejar de reconocer que en algunos casos igual sigue siendo alto, pero el problema no es exclusivamente el valor unitario, sino que se cobre más de un ticket para una misma prestación.
Bueno, y la última pregunta va quizás por ese lado también. Dice uno de nuestros oyentes, no es admisible tener que esperar 3 meses para una consulta con especialista. Estas rebajas que se está anunciando en materia de tasas moderadoras no son suficientes. ¿Dónde está el cuidado de la gestión en FONASA?
Bueno, es obvio, coincidimos con el oyente que marca que hace este comentario. Acá estamos hablando de tasas moderadoras, estamos hablando de uno de los tantos problemas de acceso que pueden tener las personas para acceder correctamente y en tiempo a su institución. El tema de los llamados tiempos de espera, las demoras, es un tema del cual también nos estamos ocupando y que esperamos en el correr de este año tener también algunas medidas de mejora en la gestión. De hecho, hemos implementado desde hace 2 años un proceso de registro informático para las horas de consulta en policlínica, tanto para las especialidades básicas, medicina general, pediatría y especialistas, que nos permite controlar sobre las instituciones sus tiempos de demora, que permite a las propias instituciones, en primer lugar, recoger y registrar cuál es la demanda insatisfecha y dónde están los problemas. Y estamos trabajando en conjunto y con las instituciones sobre este problema, y esperamos poder, repito, antes de fin de año, anunciar algunas nuevas medidas regulatorias que mejoren el tiempo de acceso de las personas a los médicos. Quiero decir, de cualquier manera, tengo que decir que nosotros trabajamos siempre en función del médico de referencia, de las personas en primer lugar, y que el acceso a la especialidad, digamos, sea también mejor utilizado en el caso de aquellas personas que necesitan verdaderamente la consulta con el especialista, que el médico de referencia pueda resolver en su propia consulta más temas de los que hoy pueda resolver, pueda diagnosticar, pueda recetar, digamos, mayor cantidad de elementos para resolver el problema de la persona y no tenga que estar deambulando de alguna manera por una especialidad u otra.
Elena Clavel, directora del Sistema Nacional Integrado de Salud, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.